Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias del mundo. Bienvenidos a las mesas de negociación, donde se negocia absolutamente todo menos la guerra. Y la paz es condenada a fracasar. Venimos de una semana que concentró un tiempo de mesas largas, guerra sin tregua y negociaciones inútiles. Comenzamos con la novela turca, auspiciada por Erdogan y rodada en Ankara. En principio se iba a resolver la guerra entre Rusia y Ucrania,
pero pasaron cosas.
Putin dijo que no iría, Rusia mandó una delegación de segunda línea, Zelensky, que iba ilusionado, terminó no presentándose, aunque ya había llegado a Turquía. Después salió Trump a boicotear la reunión, diciendo que dudaba mucho que se acuerde algo, porque los únicos acuerdos que podían salir adelante eran los que él, cara a cara, acordaría con Putin. Y él ahora estaba vendiendo aviones Boeing a los árabes.
Y para terminar de recortarle las patas a la mesa de negociaciones,
llegó Marco Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense, a quitarle importancia a la reunión en Ankara, diciendo que no tenía ninguna ilusión en que eso prospere. Los rusos en Moscú, antes de salir hacia Ankara, hicieron toda una puesta en escena como si estuvieran en Turquía esperando a los representantes de Kiev y recriminándoles que llegaran tarde,
cuando los delegados de Ucrania ya hacían como una semana que estaban comprando alfombras en el mercado turco.
Al final, Rusia dijo que Ucrania no quería la paz y Ucrania dijo que Rusia no quiere la paz. Resultado, la famosa mesa de negociación pasó de supuestas conversaciones de paz a corroborar que la guerra no se negocia.
Lo único que terminaron ofreciendo es un intercambio de prisioneros.
Por otro lado, en Gaza también toda conversación de paz parece destinada a fracasar. Hamás ya está agotada, destruida y con poco margen de negociación. Trump se encoge de hombros como diciendo, esto termina como les dije, con un balneario caro para los europeos, e Israel sigue bombardeando noche y día, arrasando la franja y casi confesando que ya no quiere nada más que quedarse con todo.
Parece que todas las conversaciones de paz se dan con la guerra de fondo,
porque Rusia no paró de mandar drones, Ucrania no paró de atacar, Israel no paró de bombardear, los hutíes en Yemen no detuvieron los ataques, Irán no paró de apoyar,
y no hubo un solo día donde no sonaran las bombas que parecen decir que la guerra no se negocia.
Y mientras tanto, en los salones europeos hubo baile, enojo y diversión. Diversión porque el anfitrión, el carismatiquísimo primer ministro albanés, se le ocurrió recibir a todos con un video hecho por inteligencia artificial de los máximos líderes europeos, versión niños. Un Macroncito, una Úrsula von der Leyencita, un Erdogancito.
Parece que vamos entendiendo para qué sirve inteligencia artificial, además de para generar fake news y estupideces, como cuál sería el aspecto actual de Kurt Cobain.
Para descomprimir tensión entre mandatarios.
Como sea, en la mega reunión europea en Tirana tampoco se llegó a algo más que lo de siempre.
Penalizar las acciones bélicas aumentando el presupuesto en defensa, culpando al Kremlin del fracaso de las negociaciones y preparando más sanciones para Rusia. Al margen de todo esto, Donald Trump regresaba a Estados Unidos y se encontraba con
malas noticias.
La Corte Suprema le frenó el carro con el tema migratorio. Legisladores conservadores le bloquearon el paquete de rebaja de impuestos que era su carta ganadora, y Moody's le bajó la calificación crediticia a los Estados Unidos.
A mí Moody's, a mí, debe haber pensado Trump.
Trump en el Salón Oval gritó, me voy 2 minutos a pedir dinero a unos tipos con turbante y lo arruinan todo.
No, también hay good news, mister.
Subieron las acciones en Wall Street a niveles récord después del acuerdo con China.
Ese que hasta un niño de kinder le había dicho que tenía que realizar.
Como ven, hay semanas buenas y semanas malas.
Dependiendo del personaje.
El jefe de fiscales del Tribunal Penal Internacional tuvo que apartarse temporalmente de su puesto mientras él investiga por un presunto acoso sexual. La justicia de Bolivia advirtió que ejecutará la orden de arresto contra Evo Morales si regresa a La Paz a inscribirse como candidato a las presidenciales de octubre. El director del FBI anunció el cierre de la sede en Washington y trasladará 1.500 agentes a otros estados.
Si ven a un nuevo vecino con gafas oscuras que sale a cortar el césped a las 4 de la mañana, vestido de traje gris y peinado con laca, ya sabe.
En Nigeria hubo una masacre firmada por Boko Haram. Tenemos también a la primera mujer acusada en Estados Unidos por narcoterrorismo. Pasó la ceremonia de inicio del pontificado de León XIV en el Vaticano y tuvimos muchas elecciones. Se votó en Polonia y en Portugal, donde ya se vota una vez por año porque nunca llegan a buen puerto.
Vaya paradoja que Portugal no llegue a buen puerto.
Hablando de elecciones en la capital argentina, una elección menor terminó concentrando todos los intereses de la política y terminó escandalosamente. Inteligencia artificial, denuncias cruzadas, Milei peleándose con sus aliados, un zafarrancho de campañas rarísimas que terminaron siendo una muestra gratis de lo que pueden llegar a ser las próximas elecciones realmente importantes de Argentina.
Y cerramos con una que tuvo una semana de esas que dices, ah, mejor me quedo en la cama.
El meme de Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno capitalino diciendo, ¿y ahora qué? Se reeditó, pero a nivel presidencial. Primero el gusano barrenador, después que la gober de Baja California y sus gritos que porque le batearon la visa, después que todos piden a García Harfuch en su ejido, después que Trump anuncia que quiere poner impuestos a las remesas.
Y a esta altura Claudia estaba pensando, deja tú lo del Golfo de América, regresemos a debatir cosas donde pueda salir a decir, hay que esperar.
Y cuando parecía que la cosa se calmaba, ¡Claudia!
¿Ahora qué?
El buque escuela de la Armada Mexicana chocó contra el puente de Brooklyn ante el desmayo inminente y la tragedia, porque el Cuauhtémoc perdió sus tres palos, hubo dos muertos y varios heridos. La presidenta ya se veía explicándole a los tipos del Pentágono que bajo ningún punto de vista eso podía ser categorizado como un ataque de la Marina de México a uno de los símbolos culturales más notables de la ciudad de Nueva York.
Así que, si tuvieron una mala semana, piensen en Claudia y mantengan la esperanza de que esta será mucho mejor.
Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
La dictadura sistemática del poder de la maquinaria tratará de convencerte de que todo es como debe ser.
Incluso lo terrible, lo injusto y lo espantoso.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Tornado, digamos varios tornados golpean el medio oeste de los Estados Unidos, destruyendo casas y dejando a 300.000 personas sin electricidad.
En Argentina, gran parte de la provincia de Buenos Aires sufre gravísimas inundaciones.
31 millones de toneladas de sargazo se acercan a las playas de Florida, México y el Caribe.
La Fiscalía de Chihuahua confirma la muerte de 5 personas en Ciudad Juárez por sobredosis de fentanilo.
Aún no se sabe si son gringos que cruzaron o ya hay que empezar a preocuparse por el consumo local. Damas y caballeros, hoy es la 66ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias, nos vamos a Veracruz.
¡Órale! ¿Ahora mismo?
No, ahora no, pero debemos ajustar agendas y planificar. En este mundo donde planificar es un acto de provocación, vamos a planificar el verano jarocho.
Señoras y señores, en nombre de la tremenda corte veracruzana que considera que las costumbres arraigadas post pandemia no deben perderse, anunciamos oficialmente
la inminencia del verano jarocho segunda edición. Un acontecimiento que reúne dos características: es verano y es jarocho.
Oh, la sede de este año a la que ha renunciado Coscomatepec, Córdoba, Jalapa, Coatzacoalcos, Orizaba y el puerto será Perote.
Tierra de abogados que le van a la América.
Perote, Veracruz. Nos vamos a la montaña donde el anfitrión, el señor Edric, promete juicios justos y una defensa a ultranza de todos los derechos que figuran en el Código Penal.
Dice la voz de Veracruz, estamos definiendo el itinerario.
Y usted, querido desintegrado y desintegrada, estará pensando, ¿por qué llegan anunciando algo que resta definir?
Estamos de acuerdo, pero los jarochos andan ansiosos y dicen que eso no importa porque está en la fecha. Fiestas, el fin de semana del 25, 26 y 27 de julio.
Eso es así, irrevocable y no se negocia.
La cosa estará así.
Daremos vueltas por Perote, visitaremos la zona arqueológica de Cantona y, bueno, la laguna de Alchichica, el cofre de Perote y nos hospedaremos en unas cabañas muy coquetas. Iremos a Pancho Poza, un lugar que parece de cuentos, en el que nadaremos, nadaremos, nadaremos y haremos picnic. Para terminar el día con una fiesta desintegrada. Por último, el domingo 27 visitaremos la fortaleza de San Carlos y, ya si andan muy salsas, en la noche al edificio de la antigua Normal Veracruzana.
Que dicen que está embrujada y un fantasma te jala las patas.
Los jarochos prometen un fin de semana de montaña, carnes frías, tragos coquetos, fiesta y desintegración.
Cualquier cosa pueden comunicarse por donde puedan con el señor Edric o Minifer, responsables visibles de esta segunda versión del verano jarocho.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos sigue desde los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
La Anunciación. Vio, Capitán, que hay como la Virgen de la Anunciación.
No sé.
A lo mejor me estoy inventando cosas, pero la Anunciación del Barcelona campeón de la Liga fue hecha hace tiempo atrás. De hecho, el fin de semana terminó como se pensaba, al compás de un golazo de la Yamal. El Barcelona conquista su título número 28 de la Liga Española. 2-0 al Español. De Barcelona también, no, claro, iban a arruinar la fiesta, pero así las cosas. Capitán, yo sé que es doloroso dar esta información, pero es pertinente. Lo que no es doloroso y estuvo totalmente genial, somos medio fans de este festival, es el Festival Cruel World en California. Tuvimos cobertura especial de nuestros enviados exclusivos de TJ, que enviamos todos los años. Dijimos, tenemos otra cosas que vayan. Bueno, estuvo Nick Cave, deslumbrante, Madness, fabuloso. Nos han dicho que el saxofonista se puso en calzones, esos los viejitos cuando les da por encuerarse. Vio que hay muchos que van para ese lado.
Claro.
Se aventaron al público. Bueno, fantástico. Lo de Madness, lo de Garbage, lo de Divo en su gira despedida nuevamente. OMD, New Order
Clanux
Simons. Nation of Language, que es una banda que a mí me hubiera gustado ver porque tiene una rola que me gusta. Y además es cover, o sea, de Pixies. Pero a ver qué onda. Media electro y así. She Pass Away, bueno, hubo muchas cosas interesantes, legendarias, y otras no tanto, en el Festival Cruel World de semana en California. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Llegó la información, Muda.
Llegó la información.
La que todos
la que estábamos esperando.
Sí, la que estábamos
esperando. Chale, ¿cuál?
La que esperaba. La que esperaba Roberto Carlos.
No sé, espero tantas cosas. ¿Roberto Carlos?
No, Roberto Carlos la esperaba.
¿Quién es Roberto Carlos?
Roberto Carlos es un cantante brasileño.
No, pensé que estaba
hablando No, el otro. Omer de Guadalajara, Jalisco, México.
Omer.
¿Qué tal, Omer, querido? Lo estábamos esperando aquí ya con su playera, por supuesto, del Atlas. Y dice, no logró inaugurar el Arena Guadalajara Roberto Carlos. O sea, ya se van ultimando los detalles, las fechas van pasando. Aún no está terminada al 100. Es más, al 80
no está
ni en la casa tocó. Bueno, y Protección Civil no los dejó abrir. Le cancelaron 4 horas antes. Por lo tanto, Roberto ya estaba en camerinos. Estaba maquillado.
Eso no se hace. ¿Cómo
se había hecho los pelos chinos de Roberto Carlos?
¿Y ahora?
Ahora,
¿dónde está Roberto Carlos?
Roberto Carlos está en enojadísimo. No sé si siguió la gira, si sigue en México. Le nombran Guadalajara y dice, quiero tener 1 millón de amigos, más ningún tapatío, dice. A mí no me vengan con esas cosas. Bueno, le cancelaron el concierto 4 horas antes porque no está terminada la Arena Guadalajara. Lo venimos denunciando desde la gobernación de no sé quién. Bueno, no está terminada. Lo dice el Omer, arquitecto, dijo esto a ojo de arquitecto.
No está terminada.
Acá puede que venga un ingeniero y le diga, está terminado, pero como arquitecto yo le digo que en él, Bueno, así que crece la posibilidad de que el Polla Record, Evaristo, tenga la chance de que la inaugure.
Sí, sí.
No saben cómo está la raza en estos momentos en Guadalajara, en todo México, en todas partes.
Sí.
Saludos a la genial Mayarita Primera, que amamos con todo el corazón.
Mayarita,
le enviamos un beso
hermosa.
Grande. Un beso a la química realista, sí, que ya la tenemos titulada.
Ah, qué bien.
Sí, también gracias al Ángel California, que envió video nadando con delfines y pescando marlins.
Impresionante.
Sí, impresionante. Y al Jovero, desde Barranca de Tonalá, que replica esta historia de que no pudo inaugurar Roberto Carlos,
claro.
Y crece la expectativa.
Totalmente.
Él viene
totalmente.
Con muchísimos más detalles que estaremos desgranando en otro momento.
Ajá.
Y que tienen que ver con un seguimiento. Él prácticamente con una mecedora se puso en la parte del parking de la Arena Guadalajara para ver si
se
inaugura o no se inaugura. Vio como los reyes la carnita se va a hacer o no se va a hacer.
Claro.
Se inaugura o no se inaugura porque quiere que la inaugure, por supuesto, Evaristo.
Bueno.
Un abrazo para el Jovero ahí en Barranca de Tonalá. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, ¡Sol Mico!
¡Venga, mi colete!
Sí, Mico, sí. Yo confío ciegamente en ella.
Sí.
Las manos en el fuego.
Qué bien.
Cuando ella dijo, es un payaso muy famoso en Monterrey, yo dije, sí. También, insisto, a veces fantasea y exagera.
Es verdad.
Dije,
es verdad,
a lo mejor no es para tanto, a lo mejor es una cosa.
Hay como otro mundo, ¿no?
Hay un mundo.
Pero hay un mundo real y un mundo irreal en
un
la cabeza
mundo
de.
Tiene realidades paralelas. Le gusta realidades paralelas. No quería dar el nombre.
No,
la denuncia
públicamente.
Esto es un escándalo. Arafle de Ferrari Italia. Dijo, abrió la caja de Pandora.
Arafle dice, ustedes son los culpables de mis historias
y
irreales.
Bueno,
sí.
Aquí no estamos, aquí no juzgamos.
Lo hacemos entre todos.
La cuestión es que Arafle llegó diciendo, bueno, Pipo, el payaso Pipo, en Monterrey. Es una cosa. Bueno, yo dije, bueno, a lo mejor para una generación.
Póngale.
A lo mejor para algún público en especial. Señoras y señores. Monterrey sin Pipo el payaso no existiría.
Totalmente.
Es más importante que el Cerro de la Silla,
sí,
que el Obispado,
que
la Macroplaza.
Evidentemente.
Arafli, abriste la caja de Pandora. Llegó el heavy metal y orando.
Llorando, miles de historias.
Emocionado al borde del llanto desenfrenado, que el payaso Pipo, que fue cuando estaba chavito, que lo vio la abuela por la tele, que el payaso Pipo, cuando se murió el payaso Pipo, se detuvieron por cuatro meses todas las actividades en Monterrey. Luego llega el señor.
Discúlpeme, estaba un poco preocupado por su estadía en León. Decía que no entendía cómo se había ido en algún momento
de
Monterrey.
No entendió ese pedo,
Sí,
Javi.
No, estaba así como,
dijo,
no entiendo,
que,
no
sabemos, Pipo
no sé cuándo fue.
Yo sentí en su tono como, Pipo nos fue infiel.
Exacto,
¿Qué hacía en León?
Tiene que haber sido un fin de semana.
Fin de semana, no mucho más. El fin de semana donde triunfó Arafli.
Claro.
Bueno, Arafli, el heavy metal totalmente, corroborando la historia de que Pipo, otro pedo. El señor Cadillac igual. Porque
igual,
yo dije, bueno, el heavy metal a lo mejor exagera.
Póngale,
está un poco anciano ya el heavy metal.
Sí.
No, llega las generaciones renovadas del señor Cadillac igual, llorando a moco tendido, diciendo que Monterrey aún no se repone todavía de la muerte de Pipo hace 30 años atrás.
Wow.
Ambos obvios, como buenos regios, fueron al programa de Pipo.
Claro.
Y Pipo les regaló algo. Algo así como un Chabelo, pero payaso nivel cuate de provincia regio, sería en este caso.
Sí.
Y,
Según el Javi, fue prácticamente el inventor de los payasos.
No había payasos,
no había payasos
antes de Pipo.
Antes.
Pipo fue el
pionero
inventor.
Total.
Pionero total.
Sí.
Porque ustedes verán, hay payasos desde el siglo XVIII.
No.
Son, reformuló la payasa.
Claro.
La cuestión es que heavy metal, siempre que te cuente una historia, tiene un lado sórdido. Y es como encontraron a Pipo muerto. Cuando lo fueron a buscar, estaban todos en el set esperando a Pipo.
Ajá.
Lo tuvieron que ir a buscar a la casa y estaba en la sala, aventado así, como diciendo.
Joker.
Estaba sonriendo y vestido de payaso.
Sí.
Fabuloso. El Javi dice que intentaron muchas veces reemplazarlo a Pipo porque Monterrey se sentía sin alma, ¿no?
Sin Pipo.
Es como que se mude la franquicia de los Tigres de Monterrey o de Rayados, le faltaba. O que saquen de la Macroplaza ahí al Neptuno y pongan, una estatua al Piporro, que la hay, pero no en la Macroplaza.
Claro,
entonces, hubo otros payasos, no hubo suerte. Y ahora lo que hay es un perro, un vato con una botarga de un perro, llamado Rommel.
Ah.
El perro Rommel la lleva. Sí, Digamos que...
Está haciendo lo que puede.
Está haciendo lo que puede. Sí. Más no se puede porque falta Pipo. Gracias a los momos de Lora Rael de Chihuahua, que no sabe quién es Pipo, pero bueno, siempre superándose. Gracias, Lora Rael. A Luis Armando de León, Guanajuato, que dice, Nave querido, un abrazo, escuchando que los gansos son el miedo de Caroline, que se cuide mucho de toparse con el ganso salvaje que está por sus tierras, ahí en Cancún, Quintana Roo. Mismo estado, diferente. Sí. Ella no se junta con la gente de Cancún.
No, claro.
No, no, es la chusma. El relojero de Guadalupe, Nuevo León, México, dice, ¡Pipo!
¡Pipo!
Claro, de Garralupe, Nuevo León.
Claro.
¡Pipo! Dice. Pipo. Y alza los brazos al cielo. El relojero dice, Lucerito sí ha hecho doblajes. Ella fue la voz de Jane en la película Tarzán de Disney.
Ah,
cuando acabemos con esto, no termine. A ver, sí, Lucerito. ¡Qué bien! Bueno, un abrazo para, creo que toda la farándula mexicana en algún momento dobló algo.
Sí.
Un abrazo grande para el relojero de Guadalupe, Nuevo León, México. Saludos al intruso de Matamoros, Tamaulipas, para la Ultrasónica de Baja California, para el Tlalocman, para el Cuajo y las Cuajas molestadoras de gatos, para Arafli, para Zapito Caracol y al Riveroski y todos los traileros rusos en los Estados Unidos.
Sí.
Dirán, ¿a quién están mandando saludos?
Bueno.
Sí, a los traileros rusos de Estados Unidos.
Sí.
Sé que hay un...
Hay.
Daremos más datos. En el programa de hoy subimos el nivel de plumíferos. Conocemos la cumbia del ganso. El gallo de la abuela nos ataca. Guachamos los chirraqueros y hacemos paté de foie. Lunes, comenzamos otra semana de lucha desmesurada por las ilusiones que nos encandilan. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Es lunes y en esta saga increíble que va ya sumando semanas de animales que nos atacan, sección emplumados, este vato se voló la barda. Guajolotes, gansos, tucanes, loros, me la pelan un chingo a mí, me atacó un avestruz. Llega el testimonio del campeón sin corona.
Ah, no mames, campeón, ah, no mames. Y en Ciudad de México.
En Ciudad de México un avestruz. Hay avestruces, caminan las calles.
Sí, claro, uno lo puede imaginar.
Andan
pero
por el Peri.
Hay que verlas.
Perisur.
Sí,
hay que verla, sí. No entran al metro, afortunadamente.
Menos mal.
Sí, porque vio que la avestruz es que mete la cabeza debajo de la tierra. No, ahí
sí,
no.
Sí, sí.
Ahí tienen su límite, pero...
Ya imaginé, atascadísimo el metro y una cabeza de una avestruz. Y dice,
asomándose, ¿no?
Sí, sí.
Pues dice, disculpe, este es el vagón de las avestruces. No, vaya para allá. Tremendo, porque quien no haya nunca estado en contacto muy cercano con una avestruz...
No.
Igualmente, gracias, campeón sin corona.
Prehistórica.
Porque tengo que decir algo.
Dinosaurica.
¡Toqué una avestruz!
¡Ah, qué bien!
Bien, wey. Vergas, porque ya estaba cansado.
Sí, claro,
a un delfín nunca lo toqué, a un oso nunca lo toqué, a un
tapatío
nunca
plumero.
Lo toqué. Sí, toda la avestruz completa, bailamos pegados. Porque bailar pegados es bailar. Bueno, igualmente temí. Temí por mi vida, temí por la vida de los míos, de mi gente, temí por todo porque es un pajarraco colosal.
Colosal.
Gigantesco,
colosal.
Como bien dijo el lagarto, si uno le mira las patitas y está sin chanclas, uno ve un prehistórico.
Sí, un prehistórico total.
Un prehistórico, es como estar ante un Led Zeppelin, es un prehistórico.
Sí, exactamente igual.
Sí, exacto.
Y si viene corriendo y con las alas abiertas...
Sí. No, te
es
cagas.
Más, es más prehistórico todavía.
Cagas,
es, en cualquier
cagas.
Momento vuela y valimos pito.
No, es peor que Caroline espantando los gansos.
Con las alas
abiertas y corriendo así.
No, además
que es alto.
Bicho
alto.
Claro.
Y además
que le pica.
Hay que ver. Le pica el pollo, se le pica un pez. Joder, tío, que te le pique el pollo. Bueno, no, lo que le quería decir es que si uno ve su cabecita, es pequeña.
Es pequeña.
Entonces
¿cómo puede
uno
tener
ve un cerebrito que es del tamaño de una nuez.
claro.
Unos ojos que es, ajá, así desorbitado, sí, como diciendo, sí, te estoy, sí, viendo todo el pedo.
Ajá, unas pestañas chinas.
Unas pestañas chinas, 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 que ya quisieran, sí, más de una. Y a la vez un cuello largo, ah, elegante, largo, y debajo es un mega plumero de esos que salen fortunas.
Sí, sí, sí.
¿Vieron,
sí, sí,
qué caros están los plumeros?
Sí, sí, porque...
Hablemos de cosas que le interesan, ajá, a la sociedad.
¿De qué son? Depende de qué,
y es, hay de avestruz,
qué pluma sea. Hay, pero hay que, ya de por sí tiene que ser, porque no puedes unas plumas así de un pinche, sí, pajarito pequeño.
No, no,
no, el que sirve para nada,
el que
¿entiende?
Se te ha preguntado, cuando, entonces, ustedes vean en algún momento de la,
claro,
historia,
sí,
el video Aterrizaje Colombia,
ajá, sí,
van a encontrar por qué estamos tan, a ver, ah, prestos, claro, a hablar, claro, de avestruces, si no, y por qué sabemos tanto de avestruces.
Claro.
No las vimos en Ciudad de México.
No, las vimos en Colombia.
Las vimos en Colombia.
Sí, que sí, que también está raro, ¿no?
Granja de avestruces, rarísimo, pero en Colombia ya nada es raro. Hay hipopótamos, hay avestruces, hay de todo. Bueno, la cuestión es que es un pájaro imponente.
Imponente.
Es un pájaro que uno lo ve medio tontolón. Dicen, ah, el pájaro, ¿qué va a hacer esto?
Sí.
Pero si el pájaro se pone un poco, ¿no?
Ajá.
Le quema el maíz, le hace todo, no, un desmadre, mames, porque está bravo, está potente,
y
está fibroso.
Huevos.
Y los huevos de
los
la avestruz.
Huevos,
que eso lo dejaremos, no, para otro momento, porque
qué huevos,
no le tienen miedo,
qué
a
huevos,
nada. Bueno, la cuestión es que el campeón sin corona lo atacó un avestruz. Yo,
chale,
no sé en qué situación estaba este hombre para ser atacado por una avestruz,
un safari,
se voló la barda.
¿Por,
sí,
el Edomex?
No, es en un safari por el Edomex. En el Edomex uno encuentra a cualquier más. Escúcheme, Cuautitlán. Aquí es el,
sí,
el ave, la bandera de Cuautitlán, el del, es el, un avestruz.
Ajá.
Es una bandera blanca con un avestruz en, wow, el centro. Sí, no tomen nota de esto, chicos,
no, no,
porque
no,
lo van a llevar a la escuela y los,
sí,
van a cagotear,
sí,
porque,
sí,
no,
sí,
es verdad. Pero bueno, la cuestión es que les escribo, Económico Audaz, desde la aplicación que jala,
qué
perfectamente,
bien,
nave llamando,
qué
a tierra,
bien, campeón, qué bien,
para platicarles de que cuando era niño,
sí,
parece que los plumíferos, como que con los niños tienen un pedo, ¿no? Ese, o sea,
es
no
que es, lo ven muy castroso, este me va a chingar.
No es este programa chingar, el, sí, único que tiene pedo con los niños.
El avestruz también.
También, los gansos también, o sea.
Sí, sí, claro, claro.
Sí,
claro.
Hay como una cosa ahí, porque,
ajá,
yo imagino que por tamaño.
Ah.
O sea, a mí me gustaría que llegue también,
póngale,
una persona de talla pequeña y diga,
sí,
a mí me chingan,
mí también,
también,
claro.
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí,
pero en, ajá, este caso tenemos un campeoncito sin coronita.
Sí que sí.
Un pequeño campeón sin corona, tendría unos 6 o 7 años y me mordió un avestruz en el African Safari. Bueno, ese como zoológico grandote que está en Puebla.
Sí que sí.
Claro, donde el recorrido es en carro. Vas,
ajá,
en el carro como,
sí,
si estuvieras en el África,
claro, claro,
pero Puebla.
Sí.
Y vas pasando por los entornos donde están los animales, un león echando la hueva, la leona que está por ahí, una jirafa que te pasa así, un rinoceronte, un orangután, y de pronto avestruz. Entonces, había una vez,
sí,
truz. Teníamos que contar ese, no podíamos dejar afuera ese momento sagrado del humor.
Sí.
Entonces, nada, el recorrido es en carro. Entonces íbamos ahí, me lo imagino con un bocho, no sé por qué, a la familia del campeón,
ajá,
sin corona.
Sí.
Y en esos momentos estaban los animales, y como excepción a la regla, el imprudente de mi padre, hombre que,
ajá,
conocemos,
sí,
y conocemos, es un imprudente realmente. Sí, el imprudente de mi padre bajó un par de centímetros la ventana del auto para tocar a las avestruces.
Chale.
Cosa, sí, que no hizo con los leones,
esta,
los osos, ¿no?
Tocar,
dijo esto, sí, a,
sí,
ver si es verdad.
Mire esa,
esas
cara,
plumas, qué,
sí,
cosa rara. La cara es buena, porque además,
ajá,
tiene cara de buena,
sí,
la avestruz.
Sí, 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 sí.
Bueno.
Aunque cuando mira así de acostado.
No, te cagas. Te cagas.
Uno dice, está pensando algo extraño.
El 80% del tiempo,
sí,
de la convivencia con un avestruz,
ajá,
te cagas.
Claro, claro.
El otro 20% es amor.
Sí.
Pero,
sí,
la,
sí,
potencia,
sí,
que tiene en ese cuello,
ajá,
o sea.
No, claro, puede hacer unas tomas.
No, unas tomas.
Increíble.
Te puede enrollar y.
Sí,
a la verga. Bueno, la cuestión es que el imprudente de mi padre,
sí,
bajó la ventanilla y tocó la avestruz. ¿Y qué hace el niño de 6 o 7 años
también,
cuyo,
no,
oído, lo, no, máximo y referente absoluto de lo que se puede y lo,
exacto,
que no se puede es su padre?
Padre. Sí.
Bueno, yo también dije, a ver, quiero tocar. Y con mi manita,
ajá,
y madres que me muerde esa chingadera de animal. Y yo, ay, llorando, y mi padre diciendo, qué imprudente, hijo, qué imprudente. Le digo, pero papá, acabas
no
de hacer
nada.
No digas nada. No le cuentes a a nadie, ¿eh? No. Bueno, la naturaleza y yo somos compatibles desde que recuerdo, pero levemente. Abrazos carnales, dice el campeón sin corona de Cuautitlán. Un hombre de ciudad.
Claro,
tan
claro,
de ciudad que el avestruz le dijo, vuelve pa' tu rancho, güey. Un abrazo para el campeón sin corona. Llega Benceno de Buenos Aires, Argentina.
¿Qué dice Benceno?
Vestido íntegramente con los colores de
Ferrocarril Oeste.
Bueno, queridos gansos, con cariño va esto, cósmicos, ¿cómo están? Efectivamente,
¿y usted?
Hay algún que otro escabeche de ganso, porque nosotros dijimos, el experto en toda carne escabechada es el Benceno. El Benceno, si hubiera caído en el avión de los uruguayos en los Andes, hubiera dicho, yo voy, pero en escabeche. No, pero porque en escabeche todo.
Todo, claro.
Fuera de escabeche nada.
Sí, pero es que duran un chingo.
Sí, duran un chingo. Ya lo dijo el filósofo justicialista peronista, Arturo Escabeche. Jaureche, tiene razón, Benceno. Bueno, la cuestión es que creo que los escabeches de ave son medio pelo, medio pedorro. ¿Qué le va a hacer un escabeche de pollo?
Claro, es verdad.
La verdad, no tiene mayor sentido. Cómase un pollo déjese de cosas.
Pero los escabeches, puede preservarlo por más tiempo.
El escabeche básicamente es para preservarlo por más tiempo.
Claro.
Y un pollo, ¿para qué va a querer preservarlo por más tiempo?
Claro, no.
Acá lo que necesita preservar es, por ejemplo, un ciervo. Un jabalí.
Póngale.
Un avestruz.
Ajá.
Bueno, que no deja de ser un ave, pero qué.
Pero estruz.
Entonces, el escabeche de ave para mí son medio pelo. Yo ya no me dedico a esas cosas. Los que valen la pena son los de carne roja. Carne roja o carne negra. Más común para el ganso puede ser en un horno lento o guisado. Un guiso de ganso. Sí, porque es más bien Durango. Y no estamos hablando ni el Durango español ni el Durango mexicano. No. Estamos hablando de que es duro.
Duro
como carne de ganso.
Sí, está
el dicho.
Bueno, como el pato, ¿no? El pato
también. El pato también. Pato laqueado. A mí me gusta el pato laqueado.
Sí.
Bueno, porque me gusta esa idea de que hay otra cosa que se pueda laquear.
Dura, ¿no?
Sí, pero laqueado, güey, claro.
Oh, qué bien laqueado.
Sí, qué bien laqueado. Esto está bien laqueado, carajo. Bueno, escúcheme, pero se laquea todo el pato nada más. Porque yo escuché el pato laqueado. No escuché el ganso laqueado.
Póngale, no sé.
No, es que es Duranga. No sé. Es Duranga. Sí, y bueno, y aunque alguno también lo hace a la parrilla, le hace el ganso a la parrilla, yo me imagino que el arcángel de Avellaneda, si alguna vez un ganso va a la parrilla.
A la parrilla
sí,
claro.
En algún contexto más campestre, podríamos decir,
claro.
Con guitarra sonando, un fogón encendido, un mate dando la vuelta, un ganso que pasó desapercibido y apareció en la parrilla.
Sí.
Bueno, y cualquiera asocia un juego de palabras con doble sentido más que a un plato de comida, lo del ganso. Entonces, como dice
pero
el coro.
No lo estábamos aplicando,
No, pero yo vengo a aplicarlo con poética, porque dice el coro de aquella canción tan bonita de La Trucha, llamada La Cumbia del Ganso, dice más o menos así: hay que darle de comer al ganso, porque mi ganso no da más. Y reafirma esta preocupación en nobles versos como el siguiente: el ganso perdió las ganas, se siente desvanecer. Por eso es que me preocupa, ya no se para igual que ayer. Abrazo de gol, poético, dice Benceno, desde Buenos Aires, Argentina, con toda la fanaticada de Ferrocarril Oeste.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. Puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Un error en la factoría. Damas y caballeros, desde Mendoza, Argentina, llega Lanto.
¿Cómo está, Lanto?
Bien, Lanto dice, cuando tenía cerca de 3 o 4 años, ajá, no recuerdo bien, sí, sí, quizás 3 a punto de cumplir los 4, me corrió un gallo que tenía mi abuela. Ah, sí, pues, es muy común eso.
Chale,
es lo que le digo, sí, sí, se la sabe de correr. El gallo. Pero además el gallo, sí, yo lo admiro mucho el gallo, por eso tan eso de mi gallo,
Póngale,
la cantina El Gallo de Oro, ahí en Ciudad de México, de ese es mi gallo.
El gallo portugués.
El gallo portugués, le coq, el gallo francés, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el gallo, también hablamos muchas veces de la conciencia de clase, de la conciencia del ser, de saber que... ¿Qué pedo uno con el mundo?
Claro, sí, sí.
Hablamos de perritos que no tienen conciencia de tamaño.
Es verdad, también,
o sea, perros gigantes que se hacen los falderos y se te trepan encima con un San Bernardo como si fuera un chihuahueño.
Claro.
O un chihuahueño que le sale a atorar a un perro mucho más grande pensando que qué. Sí,
sí. Bueno, gatos también.
El gato que dice, este tigre me lo chingo. Y tú dices, pues está chiquito. A mí me vale verga. Conciencia de felinidad, pero no de tamaño. En este caso el gallo, no sé si cuando está bravo o cuando está así medio dueño del gallinero, o cuando está como está, no tiene conciencia de nada.
No.
O sea, sabiendo que va al frente, aunque le vaya a la muerte.
Sí, sí.
Yo he visto gallos enfrentar, no sé, cocodrilos.
Sí.
Y decir, vale verga, y luego, bueno, se lo chingan en 2 minutos.
Sobre todo al amanecer, ¿no? Cuando está en su momento.
Sí, hay videos de gallos persiguiendo perros grandes. Le canta a las 4 de la mañana, 5 de la mañana,
aquí estoy.
Y si aparece otro animal, no importa que sea el granjero, sea quien sea, lo ataca.
Sí, nunca vi qué pasa con dos gallos, ¿no? Uno por aquí y otro por allá. ¿Cuál es el pedo ahí?
El pedo, mire,
pues
yo
siempre los vi solos.
No, le voy a explicar.
Sí.
Se llama riña de gallos. Eso no está permitido.
Eso sí. A huevo. Pero yo digo, eso está organizado.
Sí, eso está organizado.
Así,
no, y se chingan.
Póngale,
de ahí
una granja
viene.
Aquí, otra granja allá.
No, un gallo
a la mañana, el otro gallo a la mañana.
Sí.
¿Qué empiezan a gritar cada vez más?
A huevo, se potencian.
Ajá.
Hay algunos que dejan la vida también ahí.
Claro. Es verdad.
Y se desgañite, sí. Y después está el famoso gallito de esos dibujos
también,
animados
claro.
que cantaba estilo Frank Sinatra, que recuerdo me mamaba.
Sí,
y era muy flacucho, muy debilucho, tenía todas las gallinas que suspiraban.
Obvio.
Y él llegaba y decía, hello my darling, hello my baby. No recuerdo qué canción entonaba.
Pero sí, genial.
Y todas así, las gallinas hacían, ¡ah! Pero era un romántico,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Sí, la cuestión es que Alan, en Mendoza, tierra del buen son y del buen vino, la correteó un gallo que tenía la abuela de ella.
Es mejor un gallo que un cóndor, ¿no?
Y bueno, claro.
Un cóndor.
Claro.
Mm.
Aquí tenemos casos en La
Igual
Paz
cóndor,
de gente que le ha perseguido un cóndor.
Claro. Yeah. El cóndor ataca más cuando uno se tropieza.
Sí. El cóndor. Si uno se tropieza en La Paz...
Valió.
Diga que está en retroceso. El cóndor es un ave protegida porque se la chingan también. Se ve también a la parrilla. Pero el cóndor es imponente. Si usted ve la sombra de un cóndor.
No,
y bueno, dése por entregado. Sáquese el chullo y diga,
esto
se lo ofrezco a la Pachamama. Me ofrezco yo mismo a la Pachamama porque llegó el cóndor.
Totalmente.
Bueno, en este caso un gallo. Usted imagino que hizo referencia al cóndor por la cercanía, porque Mendoza es tierra andina.
Claro.
Entonces, cerca de los Andes.
Lanto
agradezca.
Ajá.
Bueno, pero los gallos sí corretean niños. Básicamente corretean todo lo que se cruce por ahí. Y bueno, a mí me persiguió el gallo que tenía la abuela. Estuve corriendo y corriendo, corría y corría, dando vueltas a un nogal hasta que se cayeron las nueces. Y bueno, y para mí y mis cortas piernitas fueron como 5 minutos, de los cuales seguramente fueron menos.
Sí, seguramente.
Pero yo me acuerdo que iba.
Y el gallo detrás.
Gallo hijo de puta, decía yo. Hijo de puta, le gritaba. Y bueno, después lo hicieron guiso.
Ah.
Sí, el gallo, claro, porque el gallo, pobre gallo, ¿no? También, o sea, abuela, el gallo, sí. En fin, un beso para Lanto de Mendoza, Argentina, y los gallos cabrones. Y al Cholo de Juárez, ahí en Ciudad de México, en Ciudad Juárez, güey.
Claro. O sea, bueno, Cholo, pero podía viajar.
Sí, pero no, a Chile, sí. me da miedo la capirucha. Sí,
claro.
No, es una ciudad voraz, ustedes, tremendo. Claro. Sí, pero Juárez. En Ciudad de Juárez las cosas están claras, claro, matan, claro. Roban. Sí. En Ciudad de México, claro. No sé cómo es el pedo.
Sí.
Bueno, el Cholo de Juárez dice, unas palabras más.
Sí.
Que surgen de los juarismos, en realidad fronterizos, ajá, de lo que hablamos alguna vez,
sí.
¿No? De este tipo de tornillos, se dice chirraqueros. Este en particular me hizo batallar en una ferretería de Guadalajara,
wow,
que yo llegué y no sabían del anglicismo, le decían, necesito unos chirraqueros. Nadie en el mundo le dice así,
no,
cabrón.
Wey,
o sea, tornillos es en toda lengua hispana.
Póngale, sí.
Toda lengua de habla hispana le decimos tornillos.
Sí.
Y ustedes, unos chirraqueros,
no.
¿Qué, cómo le dicen? No tengo idea. Chirraquero, güey, para ajustar el pedo.
Sí que sí.
No mames, señor. Bueno, lo usaba sin saber qué lo que era.
Es más fácil ir y preguntar por un cosito.
No,
que
pero
tiene una forma más que decir.
No, es que, claro, o sea, es que tuve la necesidad de comprar tornillos chirraqueros en Guadalajara y no sabía cómo decirle. Le decía,
claro,
tornillos de esos que son así. Chirraqueros.
Claro.
Y me decían,
y bueno,
oiga, don, ¿usted dónde es? De Ciudad Juárez.
Ah,
bueno, ¿puede salir de mi negocio? Bueno, no me supieron decir. Les llevé una muestra y me dicen los de la ferretería, ¡oh! Son los de Tabla Roca, güey, ¿por qué no hablas como corresponde? Y yo le dije, que soy de Juárez, señor. Ah, ahora sí, al Chile. Sí, los de Tabla Roca, claro, los chirraqueros,
claro.
Son los que de solo tornillarlos abren,
ajá, claro.
¿No? Sí. Son muy específicos.
Ajá.
Bueno, y en ese mismo instante yo entendí todo el pedo, son tornillos para Jit Rock, ergo chirraqueros.
Claro.
Luego está el guayas, son las arandelas por washers, se llaman las guayas. Ah, no, hay que poner unas guayas a los chirraqueros porque si no se van para adentro y los pierdes.
Claro.
Y uno dice, ah, la verga, claro. ¿Qué está hablando este vato? Guachar por watch, de guacha, ¿no?
Sí.
Mira esto, ¿no?
Ajá.
Ese está más universalizado.
Sí.
Ey, bro, guacha, ¿no? Por decir watch, guacha.
Sí.
Y bueno, y podría seguir, pero no quiero alargar este mensaje. No, de hecho, no lo alargó porque es la cola.
De otro
mensaje,
sí, que, sí,
que viene todo de eso de andar,
ajá,
noviando en Juárez, ¿no?
Claro,
y andar,
sí,
noviando en la frontera. Bueno, un saludo al sinaloense fronterizo, porque sí, fui su testigo de boda civil aquí en Juárez y no me contactó por una aplicación de padrinos ni nada de eso.
No,
trabajamos en el mismo sitio.
Ah.
Claro, nada más eran compañeros de chamba y le salió de... No tenía amigos este cabrón, qué pedo.
No tenía
amigos, pero cuando se puso de novia con la actual esposa se le desapareció.
Perdió,
sí,
claro.
Dijeron, no, güey, o sea, qué pedo contigo, un pinche mandilón, vete a la verga. Y le quedó nada más acá, ajá, un compañero de chamba.
Claro.
Dijo, sí, yo te hago el paro el viernes, no tengo nada que hacer, no hay pedo. Y un saludo para Rayman, desde luego, se está armando
un buen
equipo en Ciudad Juárez,
chido,
no mames,
wey.
Abrazos para Rayman, para el Cholo de Juárez, para el fronterizo. Bueno, hasta luego, nave. Luego vuelvo a escribir más historias de terror de Tinder y de Badoo. Escúcheme.
Perfecto.
Yo espero que no le traiga problemas todas estas cosas.
No,
ese es el pasado. El pasado,
sí,
muy lejano. Abrazos para todos, dice el Cholo de Juárez ahí en Ciudad de México. Y al sinaloense distraído de Guasave, Sinaloa, México.
¿Cómo está distraído?
No es al que le estaba mandando saludos.
No.
Porque era el sinaloense fronterizo.
Sí que sí.
Bueno, el distraído de... ¿Por qué no se deja distraído, Nam? Ah, no, porque sinaloense está bien. Sí.
Está bien.
Sinaloense distraído de Guasave, Sinaloa, a México, dice, ¿qué onda, naves? ¿Cómo están? Les saluda el sinaloense distraído. Si no han tenido un encuentro con gansos,
ajá,
qué afortunados son.
Ah, mira.
Pero qué afortunados son. Son unos gangsters, son colosales, son gigantescos, son mafias, son ojetes. Se la hacen de pedo a la gente, aunque sean varias veces más grandes que ellos. Bueno, hemos dicho en el programa, lo hemos compartido.
Ajá.
los gansos solían ir en los ejércitos romanos,
claro,
a modo de radares, de avisos, de personajes que realmente estaban al pedo de todo el entorno,
sí que sí,
y andaban a los gritos y andaban toreando a todo mundo. No quiere decir que las legiones romanas conquistaran territorio a punta de ganso,
no.
Pero los gansos estaban presentes ahí.
Era un periférico, digamos,
periférico. Pero importantísimo.
Otra arma, una
claro, y sí, sí, en esa época no había tanque de guerra,
claro,
no había camión blindado,
claro.
A pura lanza, pura espada, puro escudo y puro ganso. Bueno, la cuestión es que, ¿se imaginan hacérsela de pedo a alguien que mida unos 5 metros?
A huevo,
eso es lo que hacen ellos. Es lo que le decía el gallo, güey.
Sí,
el gallo no le vale verga.
Nada.
Llega el granjero. Mire que el granjero gringo, que le mide como 2 metros y medio.
Sí, sí.
Y el gallo, ¿qué pedo, gringo? Le dice, bueno, o sea, a esta hora no, el maíz es más tarde.
Sí.
No sé, y le pone las reglas,
claro,
le
claro.
impone y le llega, o sea, con toda la furia a picotear, ¿qué? Los talones, güey. No importa. Si yo no me atrevería, y no, porque no somos gansos, sinaloense distraído. Pero bueno, si reencarnamos en gansos ya sabemos cómo es el pedo. Además, cosa curiosa, los gansos sí sean como los gatos y mueven la cabeza imitando a las serpientes así y para espantar a posibles amenazas y cuando tienen a sus polluelos la pareja de gansos se ponen en una formación defensiva y empiezan a ver vieja dice sí y pequeños pónganse en modo triangular a escuadra vamos y así
sí, claro, sí.
Sí y bueno donde el macho se pone entre los polluelos y la posible amenaza la hembra los cuida por la retaguardia y tienen toda una lógica de guerra.
Claro,
de
claro.
estrategia, técnica,
¿qué amenaza
tácticas?
Habrán tenido tan grande para ser así, ¿no?
Sí, la verdad, ¿por qué son así?
No,
hay que
claro,
cuando
claro.
vean un ganso,
sí.
pregúntenle, ¿por qué eres así?
Algo
antes
pasó,
que los
algo
ataque,
quedó,
¿no?
Sí,
algo quedó en la remembranza.
Sí,
nosotros recordamos siempre la anécdota de por qué al búho Oz
claro.
le ponían tan frenéticamente
caballos.
En alarma a los caballos.
Sí que sí.
Y era que los caballos, justamente en un ave que hace el nido bajo tierra, los caballos eran una alerta porque le pisaban los nidos
exacto.
y le arruinaban la historia. Sin embargo, un búho en cautiverio que jamás conoció todo
jamás,
eso y
jamás.
Ya tenía esa información en el ADN
exacto, sí,
y cada
sí.
vez que escuchaba un caballo hacía ustedes dirán, parece una paloma. Parece, pero no
sí,
es.
No,
bueno,
no.
la
estoy pensando que quizás viene todo de los romanos.
Todo viene de los romanos.
¿Entiendes?
Si no viene de los romanos, viene de los griegos.
Ajá, sí.
Y los romanos se fusilaron todo lo de los griegos.
Póngale.
Así que básicamente viene todo del siglo de oro de Pericles.
Claro.
Bueno, la cuestión es que... Con esto, ¿cómo estábamos? Con la defensa de los gansos. Y se ponen así, bueno, son cosas, se puede diferenciar al macho de la hembra, porque el macho suele ser más robusto, con el cuello más grueso, más ganso. Sí, y bueno, pues nada, ese es un dato curioso del día que quería dejarles para compartir a todos. Saludos, nave, plátanos y una vajilla nueva palmico para que rompa a discreción. Abrazos grandes, dice el sinaloense distraído de Guasave, sin Sinaloa, México.
Abrazo, güey.
Llega el Diablo Panzón, región Múnich, Alemania.
¿Qué dice Diablo?
Yo les dije la semana pasada que el ganso comestible en Europa alcanza niveles.
Sí.
Gourmet. El ganso es uno de los descubrimientos gastronómicos sin albur que hice aquí en Europa, dice el Diablo Panzón. En Alemania, el ganso es el invitado de honor. En Navidad.
Mire.
En la Navidad alemana, Germany
Póngale.
Christmas, aparece el ganso.
Mire, como el
hola,
pavo.
¿Qué están? ¿Cómo están todos? Como el
Acción
pavo.
De gracia.
En Día de Acción de Gracias en el gabacho.
El ganso.
El ganso le aparece en Alemania en Navidad. Se come como plato principal el 25 de diciembre.
Mire.
Jingle ball, ganso.
Sí.
Y bueno, y se consume su rica carne acá. El compañero Arturo Jaureche me acaba de decir que es dura.
Sí.
Pero los alemanes lo hacen como lentamente, lo van laqueando.
Claro.
5 o 6 días antes.
Póngale.
El 1 de diciembre empiezan.
Sí.
Bueno, y que contiene una buena cantidad de grasa, es verdad.
Sí.
Y bueno, horneada, acompañada de col morada, que es con lo que acompañan todos los alemanes.
Ajá.
Cocida con manzana, que es con lo que acompañan todos los alemanes.
Sí, todo muy alemán.
Y uno no sabe si es strudel, si es ganso o qué mierda, pero ahí está. Bueno, y unas bolas chiclosas hechas de masa de papa. papá que he aprendido a disfrutar.
Ajá.
Luego de 15 años.
No le gustó.
Al comienzo sí. No. Al comienzo lo único que disfrutaba era la cheve aquí.
Ajá, sí.
Y hasta por ahí nomás porque recordaba la carta blanca y me sabía más rica. Pero bueno, luego me fui acostumbrado y ahora amo el ganso, amo la Navidad, amo la manzana, bien, la col morada y la papa esta, la
mejor
masa de
así,
papa.
Porque
sí, porque está ahí. Claro, sí, sería muy feo que se ponga ahí a... ¡Ay, el cabrito,
no
el cabrito!
Más.
El sí. cabrito está mucho más delicioso que el pavo.
Sí,
¿por qué no
sí,
come?
Sí.
Digo, del ganso, ¿por qué no come el cabrito en Navidad? No, güey,
no,
usted
no.
está en la Alemania.
Bien, bien.
Bueno, el ganso es uno de los descubrimientos que tuve. También
ajá.
en Francia, el ganso aparece en la Navidad.
Ajá.
O sea, mire usted, ¿no?
Sí.
El eje franco-germano.
Sí, sí.
Y cómo el ganso le aparece también en Navidad por ahí. Bueno, pero allá no como plato principal, sino como un aperitivo. Es que en Francia todo es aperitivo.
Ajá.
Yo creo que en Francia no hay, hay tanto aperitivo que el plato principal pasa a valer verga. Bueno, y como primer plato. Y no se le come completo.
Ajá.
Ah, el pico no
claro,
va.
No.
No. Sino que comen su delicioso hígado graso.
Claro.
O foie gras.
Exacto.
El foie gras, le dejo la pronunciación francesa al pirata, que es excelsa, dice. El foie gras, ¿vio cómo dice el paté de foie?
Sí, claro.
El foie gras. Bueno, esa especie de paté de hígado que se unta en un pan dulzón con especias navideñas y se baja con una fina champagne. Eso sí, no se atrevan a decirle a un francés que su refinado foie gras es un paté. ¡A la verga! A ver qué pasa, permítame.
Sí.
Se malinea. El
sí.
foie gras es un puto paté, no mames. Esperaremos la reacción. Porque soy un gallo, me gusta jugarle al
sí
vergas.
Sí.
Entonces, Sema, el foie gras es un puto paté. Simplemente,
chao, chao.
O sea, a ver qué responde a eso.
Sí que sí.
Le agradezco el dato, me gusta provocar a la gente. Bueno, total que por estas tierras el ganso no puede faltar en la Navidad.
Ajá.
Y tal vez poco antes del inicio del invierno esos animalitos se encuentren en su apogeo de obesidad,
ajá,
echando grasa a lo
claro,
pendejo,
claro, claro.
Y diciendo qué
sí
gordo
que
está
sí.
el ganso, es el ganso está gordo, se me hace gordo. Y bueno, es porque
claro,
viene la Navidad.
Claro, claro.
Bueno, creo que en Monterrey pocas veces vi un ganso.
Ah.
Y acá en Alemania abundan en los parques, en la naturaleza
sí.
y en Navidad.
Sí.
De hecho, es bonito cuando en las noches de otoño se oyen los graznidos de la parvada de gansos volando hacia el sur, huyendo del frío, posiblemente a una bonita playa siciliana.
Póngale,
o
claro,
croata.
Claro.
Bueno, los comprendo plenamente.
Sí,
es
díganle,
lo que hace toda Europa.
Claro, claro. Y díganle, sí. no regresen porque luego se los van a chingar.
Sí, sí. Y bueno, y que inocentemente regresan y ya con
claro.
el más calorcito
claro, claro.
y se los chingan.
Claro.
Aunque la Navidad igual... no los deja ni salir.
No, claro, no los deja
pero,
salir.
Pero,
sí,
Cheves Bávaras para todos, el Diablo Panzón, un abrazo grande, claro, en las frías fiestas de fin de año
sí,
y demás
sí.
en la Europa
no, se van de
norteña.
Ya
sí, cuando regresan.
Engordados ya.
Pero llegan flacos, güey, porque se cruzaron
claro,
todo
claro.
Desde Sicilia,
claro,
vienen
claro. Pero pues la comida
batallando.
Alemana.
Y luego la comida alemana en chinga
claro,
ahí,
claro.
puro col.
Sí.
Acá puro col. Puro col así de todo y bueno, y ahí está para que le engorde el hígado,
ajá.
el foie gras.
O sea, que están gordos que no pueden levantar vuelo y ahí valieron.
Y ahí valieron, sí, ahí valieron. Ahí,
este quedó para Navidad.
Totalmente, totalmente quedaron en los parques ahí de Múnich para la Navidad.
Claro.
Un abrazo grande para el Diablo Panzón, región Múnich, Alemania, donde ser ganso es un éxito. Casi todo el año.
Sí,
casi todo el año. Señoras y señores, digo porque para el ganso,
ajá.
Navidad no es chido.
No, no.
Ustedes creen, por ejemplo, para el pavo, el Día de Acción de Gracias es un desastre.
Un día de mierda.
Un día
ah,
de mierda.
Sí,
ustedes dicen, no,
no
mira, el pavo,
sí
no sé
sí.
qué, pero
sí.
no. La verdad que hay días
ajá.
que uno como pavo, como ganso, no quiere vivir. Señoras y señores, llega Quirimea desde el Estado de México.
¿Cómo está, Quirimea?
Saludos, queridísima nave. Aquí desde el Estado de México,
¡uah!
Donde lo que atacan son personas y no animales.
Sí.
Dice, vengo con la noticia de que me titulé.
¡Qué bien!
La semana pasada.
Sí, que sí.
Fue sí, muchas gracias. Este aplauso me reconforta el alma y me abriga el corazón.
Ajá.
Fue un evento curioso.
Curioso.
Sí, curioso, pues uno no. no se titula todos los días, claro. Pero casi no llegamos. Y no, la no peda mames. Ancestral con mi mejor amigo será digna de recordar por décadas.
Perfecto. Perfecto.
Disculpe, el lagarto apoya toda esta cuestión.
Sí, se tituló.
Sí, está bien, pero me parece que fue previo a la titulación. O sea, una inconsciencia letal de este chavo. Sí, me titulé, es verdad. Bueno, ahora empezaré de nuevo ese camino para, encontrar trabajo y caminar hacia aquello que deseo hacer con mi vida. Neta, ¿usted sabe qué va a hacer con su vida? Pásenos la fórmula, le pido por favor, querido Quirimea. Sí, tengo una vaga, así, febriles intuiciones. Ilusiones que quiero perseguir. Hace muy bien, cabrón. Bueno, sin embargo, después de la fiesta y el holgorio, el regreso a la realidad no ha sido nada fácil. No encontrar empleo. Pero qué buscó 5 minutos después.
Luego.
Ya. Sí, yo pensé que con el título en la mano.
Sí. Ya estaba bajando de la peda y ya estaba.
Estaba medio pedo todavía buscando chamba.
Sí, claro.
Me acodé ahí cerca a la rocola en la cantina.
Hizo un vomitito.
Claro, vomité así, y dice, alguien necesita un titulado en historia.
Póngale.
Y me miraban ahí los cuates y apuraban su tequila y decían, ¿de historia qué, cabrón? Y dice, no, bueno, me titulé, soy licenciado en historia, voy por el doctorado. A la verga. Bueno, cuéntenos unas buenas historias para amenizar. Y si vemos, luego pasa la gorra, le damos unas monedas, pero se tiene que rifar, cabrón. Bueno, las cuestiones está duro no encontrar empleo. Me pide posgrado o 3 años de experiencia o no sé qué madres o que no sé de fondo de demonios voy a sacar todo este pedo porque primero
tranquilo,
o la experiencia.
Tranquilo.
Sí, es verdad, estoy ansioso, asustado, un poco triste, tal vez un poco pedo. No sé, muy probablemente muchos de los desintegrados ya están mucho más adelante que yo. O sea, hicieron el posgrado, hicieron... Es una trampa, cabrón.
Sí.
Ya le dijimos que el sistema educativo universal
está preparado para
hecho
estudiar.
Una trampa, como diciendo, no, todavía te falta. Ay, te pasaste, estás sobrecalificado, cabrón.
No vas a conseguir chamba.
Dice, pero
tampoco.
¿Por qué no me dice? Frenaba 2 casilleros antes, cabrón. No, es que estamos buscando a alguien que cargue esas cajas, güey. Dice, no mames. Ya. Bueno, y entonces es como, ¿qué pedo con el pedo? Y ya han pasado por esto, hoy yo a mis 28 años, esto es lo que siento, me siento así, así como angustiado, como que
tranquilo,
me toca una realidad, así cyberpunk.
Sí, es toda una mierda.
Ilústrela, cabrón, ilustre.
No,
esta realidad cyberpunk nació para ser ilustrada por usted, cabrón. Bueno, no quiero alargarme esta vez, pero me gustaría cerrar con que apesta. A pesar de esto, al final del horrible túnel de la vida adulta, en el capitalismo hay luces. Y una de ellas es la Ave María Tijuana. Apaguemos todo, nos están viendo. Mico, apaga todo, güey. Nos está viendo el sistema. Sí, sus maravillosos tripulantes y todos los desintegrados que están ahí afuera. Bueno, en un momento llegué a sentir que mi vida se acabó, que valía verga. Yo dije, ya tengo 25 años, la titulación estaba lejana, chamba.
Llegó.
A ver, hacía ilustraciones y me salían todas culeras.
No,
y yo decía,
las ilustraciones que hace ahora.
¿Qué vergas es esto? No es ni una cosa ni la otra. Y alguien susurró, es cyberpunk.
Claro.
Y yo dije, al chile sí.
Sí.
Y cuando me quise dar cuenta ya me estoy titulando. Y cuando me quise dar cuenta ya estaba en la peda. Y cuando me quiero dar cuenta estoy con ustedes abrazándolos. En fin, mi tiempo de juventud está terminando. ¡Cabrón!
No mames.
No mames, o sea, pero bueno, se está terminando la adormilada vida del trabajador que no se irá nunca. Que al inicio de este año ustedes dijeron algo que renovó mi llama interna.
Ajá.
Bueno, este sigue siendo mi momento. Es el momento Quirimea. El momento Quirimea del día de hoy. Bueno, sigo aquí. Ha pasado porque estoy vivo, ¿no?
Ajá.
Sí, al chile sí, nos pareció vivo, pero vio en esta realidad, con tanta inteligencia artificial, tanto mono de cera, tanto pedo, no sabemos,
pero bueno,
es mi tiempo y la resistencia existe, seguiré luchando por lo que sueño, por resistir, por este mundo, que bueno, está hablando el pedote, evidentemente. Y bueno, y porque este mundo se está desintegrando, los amo con todo mi corazón, ustedes han hecho mi vida un poco más brillante. Un abrazo grande para el Quirimea. Hermanito, qué alegría lo de la titulación.
Sí, güey.
Qué bien que llegamos en tiempo y forma como una semana después para saludarlo, pero bueno, ni para un detalle.
Bueno, la peda.
Estamos preparando todo para la peda, para que usted disfrute de este momento junto a la rocola, claro que sí. Diciendo al chile, sí, no sé qué me depara el destino, pero está chido, interesante ir a ver qué es lo que va a pasar. Abrazo grande para el Kiri ahí, al Kirimea en el Estado de México. Señoras y señores, y al Pinchi Greñudo de Hermosillo, Sonora, México.
¿Qué dice Pinchi?
¿Qué onda, nave? ¿Qué pedo? ¿Cómo andan? ¿Qué
un campanita?
Pero es que lo que pasa es que hablaron de doblaje.
Sí.
Claro, el Pinchi Greñudo. El Pinchi Greñudo está hecho un doblajista del carajo. Y bueno, quiero hablar. Yo creo que es mi momento.
Sí, claro que es
su momento. No es su momento. No va a hablar. Cállese la boca. Ajá. Cierre el hocico. Peines esa greña. Está con campanita. Ubíquese en su palmera. Bueno, muy bien, Pinchi.
¿Qué van a hacer?
Vamos a ir con campanita.
Ajá.
Vamos a ir a la isla de Tiburón.
Ah, miren.
Vamos a cagarnos de calor de una manera pocas veces vista y vamos a regresar en un barquito perfecto, muy coqueto.
Qué
bonito. Nos parece un plan excepcional. Campanita muy ilusionada. Dice que ella al barco no se va a subir, que va a ir volando.
Y bueno,
son las habilidades. Si ven un delfín, nos avisan.
Sí.
Porque no sabemos si vivió en la imaginación de Oblongo al chile neta, ¿sí?
Sí.
Así que Pinchi Greñudo se queda en Hermosillo con campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Haya!
Brindamos por novia, esposa, que anduvo cumpliendo años el fin de semana. Por el Barbas, que también tuvo pastel. Por Hikari y Pochi de Orizaba, que compartieron cumpleaños el día de ayer. Brindamos por el Chaquetas de Papantla, por el señor Ederick, por Sandwichita, por el Barba Chafa, por el Rey de la Nada de Tijuana, por el Rey Nalgas, por el Rey Bardo de Reynosa, Tamaulipas. Y así nos despedimos por Cartacha, por donde vean sus monitores, por la FAO, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que sí.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con unos medicamentos, un tensiómetro, unas gasas, desinfectante y guantes. Ah, como un médico familiar.
¡Médico familiar! Lisa necesita frenos, a no ser el plan dental, pero hoy es el día del médico familiar.
Ah, mire.
Sí, está como en retirada el médico familiar. Pero antes las familias tenían un médico.
Médico,
sí, hay que llamar al doctor,
sí,
el doctor
Doolittle.
Sí, para todo.
Sí, luego.
Pero ahí estaba.
Ajá.
Un médico de cabecera, como también se llama. Es un profesional sanitario que provee atención médica de enfermedades agudas o crónicas a pacientes de todas las edades en un centro de salud o en un consultorio. Esta es la definición.
Mire.
Y también, ¿por qué no? El que le va a la casa.
Claro.
Bueno, suele ser el médico más cercano o en una determinada población y en muchas ocasiones estaba el médico del pueblo. En los pequeños pueblos dice, no, vaya al médico del pueblo. Y le pagaban con dos gallinas, tres. ¿Qué día había? Claro, había algunos
pueblos que no tenían médico. Llegaba el médico.
Decía,
de hecho, todavía hay.
Llegó el doctor. Y todavía hay.
Todavía hay pueblos
huevo,
así, claro.
Elegidos ahí, perdidos.
Sí.
Ya ahí viene el médico.
Ajá.
Cuidado.
Una vez por semana, póngale, llega el médico.
Y 9 meses después se incrementaba la población. Bueno, el único facultativo disponible para sus habitantes en esos casos, el médico familiar. La atención primaria, que le llaman los especialistas en salud, que es como el que te ataja a nivel hay pedos. También es el día del mercadólogo. Me parece un despropósito que los mercadólogos tengan un día, pero así es, y hoy es el día del mercadólogo en El Salvador y en México, lindo y querido. Así que a todos los mercadólogos, un saludo grande en su día. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Waliwa. A los Andes, Chile, viaja este
besos.
Feliz cumpleaños y estos besos en su carita,
sí,
toda preciosa.
Sí.
Feliz cumpleaños, Waliwa. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.